Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gusta.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. A lo largo de la próxima hora vamos a estar compartiendo con vos algunos conceptos e ideas en el orden de la responsabilidad social, de la sustentabilidad, de las organizaciones más B. Y vamos a hablar de dos casos concretos. Vamos a hablar por un lado de la creación de un producto audiovisual. O sea, tener la posibilidad de generar contenido es un privilegio, pero si encima del contenido que generás tiene valor social y valor ambiental, bueno, ¿qué más se puede pedir? Y ese es el caso de una serie televisiva que se llama Misterios Submarinos en el Fin del Mundo. Es una serie de TV hecha en Tierra del Fuego, nominada recientemente a los premios FunTV. De este tema vamos a hablar con Juan Pablo Latanzi, él es director del área de producción audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, quien además es el productor de la serie Misterios Submarinos. Por otro lado, queremos conversar con Sofía y Yacis Mendi. Sofía es coordinadora de desarrollo de Sistema B Argentina. Con ella vamos a conversar y le vamos a pedir que nos cuente acerca de qué fue esto de los talleres online Quiero Ser B. Ellos lo desarrollan con el propósito de que el concepto de Sistema B en Argentina deje de ser, valga la redundancia, un concepto teórico y pase a la práctica. En Argentina actualmente hay 87 empresas que conforman la comunidad B. Bueno, vamos a la presentación a la vuelta. Nos vamos a meter con el primer, con la primera nota de este nuevo programa de Responsabilidad Social Empresarial.
El país en una radio. Estás en RSE Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Que me llama casi un suspiro. Rema, 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 rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio, esto es Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. La semana pasada no solamente estuvimos compartiendo acerca de el taller de para empresas B que está realizando la gente de Sistema B, sino que además estuvimos contándote algunas iniciativas que diferentes organizaciones vienen llevando adelante en torno a la generación de valor económico, social y ambiental al mismo tiempo. Hemos conversado en alguna oportunidad el caso de Zinca, esta empresa de Mendoza que hace zapatillas a partir de la suela proveniente de neumáticos fuera de uso y con mano de obra, con empleados privados, con personas privadas de libertad allí en el caso de Mendoza, o la empresa Patagonia, que actualmente está muy de boga ahora. Y hoy queríamos conversar, siguiendo la línea de algunos medios de los que hemos hablado acá, que entendemos que generan contenido responsable. Bueno, ese es el turno para conversar acerca de una producción que está hecha en Tierra del Fuego. En este caso hablamos de la serie Misterios Submarinos del Fin del Mundo. Es una serie producida por la Dirección de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en coproducción con el canal Paca Paca. Ahora vamos a ver si dijimos bien o hay algo para corregir acá. Es una producción que sin duda alguna genera contenido responsable, por lo menos esa es nuestra mirada, y queremos compartirlo con los oyentes de Radio Nacional en el resto del país. Para eso hoy vamos a conversar con Juan Pablo Latanzi. Él es director del área de producción audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, quien además es productor de esta serie de la que vamos a hablar, el Ministerio Submarino. Bueno, Juan Pablo, buenas tardes, gracias por acercarte a los estudios.
Buenas tardes.
Bueno, primero felicitaciones. Nos hemos enterado, ha salido por los medios, que han recibido una nueva nominación, ya tienen varios premios, pero una nueva nominación para los premios FUNTV. Me gustaría arrancar pensando que tal vez nos está escuchando alguien del otro lado que hasta ahora no sabe de qué se trata Seres Submarinos. Contanos un poquitito de qué trata.
Misterios Submarinos es una serie de televisión para chicos, sale por un medio público como es el canal Paca Paca, que está hecho en Tierra del Fuego, realizado por profesionales de Tierra del Fuego, conducido por una fueguina. Y el programa, si bien se ve en todo el país, no naturalmente por Paca Paca, el programa trata también una temática muy fueguina, que es todo lo que tiene que ver con la biodiversidad del canal Beagle. El canal Beagle, este paso donde se cruza el Atlántico y el Pacífico, que tenemos acá en Ushuaia, son aguas muy frías, son aguas de mar muy frías, y uno comúnmente piensa que no hay mucho debajo del agua, pero contrariamente a eso hay una biodiversidad muy grande de peces, de moluscos, de diferentes especies. Y lo que hace el programa es mostrar eso a través de imágenes submarinas. Por supuesto que tiene un formato audiovisual que lo hace atractivo para chicos. Entonces hay una conductora que es Lola. Lola en cada episodio lo que tiene que hacer es un desafío. Para eso tiene amigos que son los buzos, y Lola junto a los buzos bucean en el canal y tienen como desafío, por ejemplo, encontrar lobos marinos, encontrar centolla, filmar desde el aire ballenas, diferentes desafíos que se producen en cada capítulo. Y además también tiene un mensaje que tiene que ver con la preservación del medio ambiente y con todo lo que tiene que ver con el cuidado del ecosistema y con poner en valor todo lo que hay en términos ambientales y biológicos acá en Tierra del Fuego.
Bueno, últimamente hemos conversado bastante al tema sobre ese proyecto de la posible instalación de salmoneras acá en Tierra del Fuego. Hemos conversado bastante. Muchas de las personas que han pasado, inclusive del CADIC por acá, daban cuenta de eso, ¿no? De que a veces nosotros no nos preocupamos por algo que no vemos. Entonces, un laburo como el de ustedes de poder mostrar lo que pasa en el canal de Beagle ahí abajo, me parece que es súper interesante. Pero una de las primeras preguntas que tenía, nosotros abordamos en este programa temáticas que tienen que ver con responsabilidad social. En algún momento tuviste la oportunidad de producir este trabajo, pero podían haber elegido hablar de otra cosa. Y eligieron hablar de esto y generar un valor entre ellos social y ambiental. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué se inclinaron por esto y no por otro producto?
Bueno, en primer lugar, esto es producido por una universidad. Una universidad, desde el vamos, tiene una responsabilidad con la comunidad en la cual está inmersa. Y una vinculación directa con la comunidad. La universidad tiene que tocar problemáticas de su comunidad, o al menos así lo entendemos nosotros, y abordar y problematizar estos temas. Dentro de ellos, una problemática fundamental en Tierra del Fuego es la ambiental, entonces desde luego que nos interesó. Por otro lado, este proyecto surge a partir de imágenes que nos acercan estos buzos que bucean en el canal, que se llaman los Beagles Secretos del Mar. Ellos lo que hacen, acercan las imágenes a la universidad, al área de producción audiovisual, que ya veníamos produciendo distintos contenidos, vinculados siempre, tratamos de trabajar temas de divulgación científica o cuestiones de este tipo, pero nunca habíamos hecho algo para chicos. Y lo que nos pareció, al ver las imágenes, que podían tener un potencial para chicos, que también un poco el atractivo, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, porque todo lo que hay debajo del agua es también un mundo muy fantástico, muy fantasioso. Pensemos La Sirenita, por ejemplo, ¿no? Como... desde la animación, cómo se ha jugado con todo ese imaginario submarino. Y bueno, nos parecía que todo ese mundo fantástico y lleno de vida y lleno de colores que había debajo del agua podía funcionar en un programa para chicos. Lo acercamos también a Pacapaca en su momento, eso fue en el año 2016, y hubo también muy buena repercusión del canal, muy buena aceptación del canal. Entonces ahí nos pusimos a trabajar, a diseñar el formato, a pensar cómo tenía que ser, cómo podíamos llegar a los chicos con estas imágenes, con estos temas, que no es fácil tampoco transmitir ciencia o transmitir cuestiones también de defensa del medio ambiente y demás para chicos, que a veces son muy chiquitos. Entonces empezamos a trabajar y bueno, desde ese lugar nos interesó el tema, yendo a tu pregunta, digamos, nos interesó por un lado porque estaban las imágenes, que tenían una gran riqueza y un gran valor, y por otro lado porque en tanto, digamos, es uno de los temas que la universidad aborda. La universidad tiene, por ejemplo, una carrera de ciencias ambientales.
Totalmente.
Entonces, en tanto, son temas, lo que se llama comúnmente de pertinencia de la universidad, siempre tratamos de trabajar dentro de ese marco, le ponemos una pata audiovisual, una imagen audiovisual, una palabra audiovisual, también desde la convicción de que, bueno, tampoco está bueno que las cosas queden solo cerradas dentro del aula, sino también que las herramientas audiovisuales son otra manera de llegar a la comunidad.
Bueno, mencionaste, ahí tocaste un tema que tiene que ver con la próxima pregunta, o parte de lo que quería conversar con vos. Por un lado, recordar a nuestros oyentes que si este producto que está hecho en Tierra del Fuego hoy está en Pacapaca, tiene unas normas de calidad Pacapaca para que un producto sea exhibido por su pantalla que no son menores. Eso da cuenta del tipo de producto en realidad en cuanto a la calidad, con lo cual felicitaciones.
Gracias.
En primera instancia, porque a veces desde el interior, y este programa llega a todo el interior de nuestro país, inclusive a Buenos Aires, por supuesto, pero desde el interior a veces pensamos que la calidad solamente está en Buenos Aires. En realidad hay mucha calidad en Buenos Aires, pero en el interior también hay mucha calidad. Este es un ejemplo de eso, por eso felicitaciones. Por otro lado, mencionabas que tomaron algunas imágenes que les había provisto, en este caso el CADIC, que vieron que las imágenes estaban bien, que daban cuenta de que podían sacar ese material que estaba dentro de una universidad y sacarlo afuera. Y sabes que una de las problemáticas que conversamos con gente del CADIC hace poquitito, estuvieron acá, producto de este conflicto que están atravesando, hablábamos con justamente parte de la comunidad de nuevo. No sabe exactamente lo que pasa dentro de CADIC, muchas veces no nos involucramos o tal vez no peleamos tanto por instituciones nuestras porque desconocemos qué es lo que está pasando. Y hablamos de la necesidad de poder encontrar mecanismos que hicieran posible que la comunidad se enterara de qué cosas provee o cómo el instituto, en este caso hablamos de CADIC, puede servir o puede ser de utilidad para la comunidad mucho más de lo que la comunidad se imagina. Y es un poco lo que estás contando vos, están generando algo que para ustedes le han encontrado la manera de darle valor y que genera un contenido responsable y con mucho valor hacia la comunidad. Me parece que eso es parte no solamente del propósito de CADIC, lo que está buscando CADIC, creo que la universidad también tiene una secretaría de extensión universitaria que trata de contar en nuestra comunidad, no solamente producir ese conocimiento, sino poder mostrar cuál es el valor que tiene ese conocimiento. Me parece que lo han encontrado. Me parece muy interesante que puedan, de hecho, sostenerlo. No fue un proyecto que nació y terminó en un solo año. Entiendo que este es el segundo año de la serie, ¿verdad?
Esta es la segunda temporada que hacemos de la serie. O sea, el canal hizo 13 capítulos, hicimos para el canal. El canal nos dijo, no habíamos terminado la primera temporada y ya nos ofrecieron hacer una segunda temporada, que ahora se está emitiendo todos los martes capítulos nuevos al aire. Así que ya tenemos 26 capítulos hechos de la serie.
¿Y ya están terminados los 26?
Ya están terminados los 26. Lo pueden ver por Pacapaca, si no, están en las redes, están en YouTube o en la plataforma Contar, que es la plataforma del Sistema de Medios Públicos Argentino. Ahí también pueden ver todos los capítulos.
Si vos recién te enganchaste con nosotros, quiero contarte que estás escuchando Responsabilidad Social Empresarial, el programa que hacemos todos los domingos, mejor dicho, lo hacemos los jueves acá en Ushuaia, pero va los domingos por Radio Nacional, y estamos conversando con Juan Pablo Latanzi, el director del área de producción audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, quien además produce la serie Ministerio Submarino, recientemente nominada a los premios FUNTV. Y corregime, Juan Pablo, a ver si tengo bien anotado por acá. En la primera edición, esta serie resultó ganadora de los premios de televisoras públicas latinoamericanas. ¿Esto es así?
Exactamente, ese es un premio que se da a, que compiten, digamos, distintos contenidos de medios públicos latinoamericanos. Se da en Montevideo el premio, estuvimos ahí en la ceremonia, competimos con contenidos de Brasil y Colombia, creo que eran, y bueno, por suerte ganamos nosotros. Y bueno, ha estado circulando también en otros lugares, recibió un premio de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y ahora estamos a estos premios que son los FUNTV, que son premios que también premian de toda la televisión argentina, determinado tipo de valores educativos. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Igual, digo, los premios son siempre algo muy subjetivo y siempre es lindo recibirlos y nos encanta estar nominados y agradecemos las nominaciones, pero digamos, nunca sos mejor o peor por ganar un premio, sino lo que el mejor premio es un poco llegar a la gente. Ajá. Como vos decías también, un programa que se hace con se hizo con muchísimo esfuerzo acá en Ushuaia, desde una universidad pública, desde una provincia chica, desde una universidad chica, fue un esfuerzo titánico poder hacer este programa con los estándares de calidad, como vos decías, que tiene un canal como Paca Paca. Fue hecho con el esfuerzo de mucha gente, con el hombro de mucha gente, y poder llegar a todo el país y poder tener recepción de gente que de distintas partes del país que te escribe, que te comenta, que te dice que sus hijos, sus nietos están aprendiendo con el programa, eso también es como un premio re lindo.
Y la verdad que sí, porque coincido con vos, uno no está tras los premios, pero a mí me parece que cuando uno recibe un premio también tiene la oportunidad de hablarle a un grupo de personas que está ahí. De hecho, esos centímetros de prensa adicionales que solamente ganás o te los dan, de hecho este fue el caso.
Estamos acá por eso.
Entonces, me parece que es otra oportunidad para poder seguir transmitiendo un mensaje, que desde los medios se puede generar cualquier tipo de contenido. Y cuando uno genera, en este caso, contenido educativo, contenido responsable, los premios FUNTV, lo decías vos, lo pasaste como muy por alto, pero digo, no premian a cualquier tipo de producción. Tiene que tener determinados valores educativos, valores que contribuyan con la defensa del medio ambiente, por ejemplo, que generen algún tipo de valor social. Eso está íntimamente ligado con las organizaciones de triple impacto de las que venimos hablando acá. Organizaciones que necesitan generar valor económico para existir, pero no pueden disociarse de la generación de valor social o ambiental. Una organización o una empresa o un medio que se disasocia de su generación de valor económico con la generación de valor social o ambiental, bueno, por supuesto que no es algo que nosotros estemos de alguna manera como reconociendo como una organización tipo B. De hecho, no se lo reconoce como tal. Y me gustaría, antes de terminar, Juan Pablo, pienso en algunos estudiantes que tal vez nos estén escuchando hoy, que estén en alguna parte del país y que tienen la oportunidad, y tal vez no solamente en una universidad, sino capaz que ya se recibieron y están pensando en presentar un proyecto no solamente a la plataforma del Estado, sino cualquier otra plataforma, y que está empezando algún tipo de proyecto y demás, y no encuentran la diferencia entre generar un proyecto de ficción, que no está mal, a generar un proyecto con contenido responsable, con contenido educativo. ¿Qué mensaje podrías darle vos a este grupo de personas que en nuestro país tal vez nos están escuchando?
Desde siempre las herramientas audiovisuales han generado contenido educativo, han generado no solo contenido comercial o lucrativo, que está bien que se genere. Uh-huh. Y que es parte, que todos consumimos y está bien, es parte de la industria, pero también desde siempre el audiovisual ha tomado otros roles, por ejemplo, poniendo en valor temas educativos, poniendo en valor temas de divulgación. Eso no es nuevo, viene desde que el audiovisual existe, desde que el cine existe, desde que la televisión existe. Lo que no siempre hay es espacio para eso. Uh-huh. O a veces cuesta un poco más encontrar el lugar, pero creo que en los últimos años se ha crecido mucho en la conciencia de la necesidad de los espacios en los medios públicos, en los medios universitarios y en menor medida, pero también avanzando, en los medios privados. Entonces, yo creo que una persona que quiere hacer un proyecto, lo que tiene es que, antes que nada, antes de si va a funcionar o no va a funcionar, tiene que tener deseo de querer contar eso que quiere. Uh-huh. Contar. Y si una persona siente un compromiso, siente un deseo, por ejemplo, de defender una causa ambiental o defender algo que tiene que ver con un valor de compromiso, de responsabilidad con su entorno, tiene que hacerlo, tiene que impulsarlo, y ese proyecto va a ser genuino, y ese ser genuino, quien tenga que evaluarlo en algún punto lo va a valorar tarde o temprano, y ese proyecto va a tener más posibilidades de salir adelante que un proyecto que no sea genuino.
Bueno, hablas de la intención con la que se hacen las cosas, y es increíble, pero esto que decís es así. La intención, que pareciera que es algo que no se puede visibilizar, es visible, y se visibiliza a través del producto final. La intención es lo que define a un producto, y la gente lo termina entendiendo si realmente eso, como decís vos, es genuino o no genuino. Viste, que no sé si estarás al tanto, y aprovecho a contar a nuestros oyentes, se está por dar y ya se ha proyectado en algunos lugares en nuestro país, no digo salas porque no está en el circuito comercial. Hay una producción que hizo la marca Patagonia, que se llama Artificial, que habla acerca de la presencia de los plásticos en los océanos, y están recorriendo un camino parecido. Están tratando de buscar diferentes plataformas donde poder exhibir ese film. También es la idea, es concientizar acerca de la cantidad de plásticos que hay en el océano.
Nosotros tenemos un capítulo de Misterios Submarinos que bucean también la basura que hay en el canal Beagle.
Mirá. Bueno, te decía que escucharlos hablar a ellos, y te escuché hablar a vos, y hay un paralelismo en cuanto a eso. ¿En qué los motivó hacer esta producción? Y creo que es esencial en quien tenga la posibilidad de hacer una producción de lo que fuere, preguntarse qué me motiva o qué quiero contar y para qué quiero contar.
Totalmente.
Yo te agradezco, Juan Pablo, que te hayas acercado hasta acá, hasta los estudios Radio Nacional. Si alguien tal vez se enganchó después, contanos de vuelta cómo hacen para poder ver la serie, si es que tal vez no tienen cable, no tienen paca en su casa, cómo hacen para ver Misterios Submarinos.
Bueno, la serie, como dijimos, se estrena todos los martes un capítulo nuevo en paca.
¿Los martes tiene, a qué hora?
Los martes 12:30 y 18:30, pero tiene varias repeticiones en la semana, así que si pasan por paca en algún momento lo van a ver, y también lo están pasando en la TV pública, Canal 7 de Buenos Aires, para todo el país. Hay una franja de paca, creo que está a las 17:30 horas, 18 horas, y ahí también se están pasando capítulos. O sea que por algún lado, por televisión lo van a ver. Pero si no tienen televisión, porque hoy solo tienen, mucha gente solo tiene internet, celulares, también lo pueden ver. En YouTube está la temporada 1.
¿Y cómo está en YouTube? ¿Cómo aparece? ¿Con qué nombre?
Misterios Submarinos del Fin del Mundo, o Misterios Submarinos paca, lo buscan, aparece fácil. Y si no, en la plataforma Contar, que es esta plataforma que tiene el sistema de medios públicos, como una especie de Netflix argentino. Ahí pueden entrar y están todos los capítulos de las dos temporadas.
¿Hicieron 26 programas? ¿La intención es seguir con esto o cómo están hoy?
Por ahora ya con 26 tuvimos suficiente.
¿Cuánta gente participó de este proyecto?
Y participaron varios, digo, si te cuento, hasta la gente, los choferes y todo el equipo en su conjunto, estamos hablando de cerca de 40 personas.
Bueno, desde Radio Nacional hace el extensivo en la medida que puedas a todo el equipo, independientemente de que ganen el premio, este reconocimiento por el trabajo que han hecho. Realmente felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias de vuelta por haberte acercado hasta los estudios Radio Nacional acá en Ushuaia.
Bárbaro, gracias.
Bueno, nosotros vamos a escuchar algo de música y a la vuelta vamos a conversar con una de las personas que llevó adelante y que tuvo mucho que ver en este taller de Empresas B. Si estás por ahí dando vuelta y te interesa el tema de las organizaciones de triple impacto, quédate por ahí porque después de la pausa te vamos a contar cómo se llevó adelante y cómo podés participar del próximo taller para personas que están interesadas en entender un poco más acerca de las organizaciones de triple impacto. Seguimos haciendo más RS Radio.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
En ella y su manera de actuar. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da.
de una manera de andar. Dar es dar, lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Estar de menos o estar de más. Nunca encontrás.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Gracias.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1. Esto es Radio Nacional Ushuaia. Y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo nuestro maravilloso país. Como hablábamos hace un ratito y antes de la pausa con la nota anterior, se sigue hablando, y afortunadamente cada vez más, de estas organizaciones de triple impacto y la gran diferencia que hay con las organizaciones convencionales. Una organización, decíamos, convencional tiene como propósito, entre otras cosas, ser la mejor empresa del mundo. Lo vemos en su misión o en su visión muchas veces. Y hay organizaciones de las que venimos hablando últimamente, las de triple impacto, llamadas o conocidas entre algunos de los nombres como empresas B, organizaciones del tipo B, nos gusta llamarla a nosotros, que ellas se dicen a sí mismas que en realidad de querer ser las mejores empresas del mundo, pretenden ser las mejores empresas para el mundo. Y ahí radica la gran diferencia. En Argentina ya son 85 las empresas que conforman la comunidad de empresas B, y en el mundo hay más de 2.800 empresas B o B Corps. Nos vamos a detener en el detalle técnico ahora, pero ahora vamos a conversar con alguien que sí nos lo va a poder explicar un poquitito mejor. Y estamos hablando de que este tipo de organizaciones ya se están dando en más de 60 países. Para conversar sobre una de las actividades que Sistema B en Argentina lleva adelante, estamos en comunicación con Sofía Yazazmendi. Vamos a ver si lo dije bien, si lo pronuncié bien. Sofía es coordinadora de desarrollo de Sistema B Argentina. A ella le vamos a pedir que nos cuente un poquitito de qué se tratan estos talleres, o puntualmente un taller que desarrollaron el día de ayer. Sobre todo que fue un taller online, eso es lo interesante. Que se llamó, que el nombre de este taller era Quiero Ser B. Bueno, Sofía, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad.
Para nosotros es un placer poder compartir y contarle a nuestros oyentes todos los avances o distintas noticias que tienen que ver con lo que está pasando en Argentina relacionado con el mundo de empresas B, comunidades B, ciudades más B. Y ayer ustedes llevaron adelante un taller que le cuento a nuestros oyentes que me pareció interesante, porque a veces quienes vivimos en el interior pensamos que si no estás en Buenos Aires no podés acceder a información que a veces para uno le resulta de gran interés. Y en este caso, Haber llevado adelante un taller online permitió que personas de diferentes provincias pudieran conectarse. Contanos un poquitito de qué se trató este taller que hicieron ayer, Quiero Ser B.
Bueno, dale, buenísimo. Ante todo, contarte que nosotros también compartimos la alegría de que gracias a la tecnología podemos hacer llegar este mensaje, que en definitiva es un mensaje global, a rincones donde hace mucha falta, pero quizás a veces cuesta, ¿no? Entonces, para nosotros también fue una alegría. No es la primera vez que hacemos este taller, pero sí estamos haciendo cada vez más talleres online o inclusive en diferentes lugares geográficos del país para poder llevar este mensaje, ¿no? Te cuento un poco lo que es el taller. El taller básicamente es una respuesta a la cantidad de empresas que cada vez más están queriendo evolucionar en la forma en la que hacen negocios, ¿no? Son estas empresas tradicionales o convencionales que se dan cuenta de que la innovación y las empresas del futuro ya no alcanzan solamente teniendo un propósito de lucro, sino que es necesario empezar a pensar cómo las empresas también pueden ser actores en la solución de los problemas que nos afectan a todos, que tienen que ver con los problemas y los desafíos sociales y ambientales. Entonces, a raíz de esta demanda y esta tendencia que crece y crece cada vez más, es que desde el Sistema B ofrecemos diferentes instancias, talleres y formaciones. Particularmente el de ayer fue una primera instancia gratuita, abierta y online, para poder contar justamente a empresas que están en Argentina, en diferentes provincias, cómo es esta filosofía de las empresas de triple impacto, empresas de impacto social, económico y ambiental, y cuáles son las características o la identidad común que tienen, y también poder acceder a conocer sobre la herramienta de medición de impacto, ¿no? Que acá, si te parece, hago un doble clic, porque es lo más valioso que desde Sistema B nosotros promovemos.
Por supuesto. ¿Cuál es el doble clic y hacia dónde vamos si hablamos de medir nuestro impacto? ¿Cómo puedo hacer yo que no tengo una consultora, que estoy interesado en todo esto que estoy escuchando hablar de las empresas más conscientes y más responsables o generar algún tipo de valor? Pero digo, no tengo departamento de responsabilidad social, no tengo una consultora a la que pueda pagar para que me puedan venir a medir cómo es el impacto de mi organización. ¿Cómo puedo hacerlo?
Perfecto. Bueno, lo primero, y es un poco la pregunta que vos me decías, esto no es una herramienta que haya que pagar, sino que nosotros desde el Sistema B promovemos una herramienta que está online y que también es gratuita y está a disposición 24 horas, justamente porque creemos que este mensaje de empresas conscientes no debe limitarse a la posibilidad de tener un departamento de RCE o una posibilidad de contratar una consultora. Entonces, siempre que hacemos estos talleres, nosotros facilitamos el acceso a esta herramienta que básicamente se llama la evaluación de impacto B. Bien. Basta con buscar en Google, así como te digo, en cualquier buscador de internet, evaluación de impacto B, y uno ya puede acceder a esta herramienta que en sí mismo es un compendio de preguntas, ¿no? A nivel mundial existen un montón de certificaciones, normas o indicadores que están intentando entender cuál es la contribución que las empresas hacen en términos de impacto social y ambiental. Entonces, en Estados Unidos, una organización con la cual nosotros, que se llama PILA, desarrolló esta herramienta que permite a cualquier organización de cualquier tamaño, de cualquier sector o industria, poder tener de manera gratuita una medición de su impacto. Es decir, desarrolló esta herramienta que es autogestionada, que permite a las empresas poder tener una cuantificación de sus impactos. ¿Y cómo lo hace? Justamente es a través de una serie de preguntas que intentan entender la empresa de manera integral. Entonces, esta herramienta, que es la evaluación de impacto B, está dividida en diferentes áreas de impacto. Entonces, pregunta, por ejemplo, acerca de gobernanza, entonces, cómo está organizada la empresa, cuál es el propósito, cuál es la misión, ¿no? Si es que hay o no una declaración o una intencionalidad de tener un propósito que trascienda el lucro. Hay preguntas de trabajadores, preguntas de comunidad, de medio ambiente y de clientes. Entonces, acá lo que podemos ver es que esta herramienta tiene justamente una mirada que intenta entender toda la empresa, que se corresponde con esta nueva tendencia económica, donde ya no alcanza con tener un buen producto o una buena marca, sino lo que estamos haciendo es evolucionar al concepto de buenas empresas, ¿no? Empresas que sean beneficiosas para la sociedad y para el mundo. Entonces, en términos prácticos, es una herramienta que uno puede acceder sin ningún compromiso, de manera gratuita y online, para poder encontrar cuáles son las preguntas que los empresarios que quieren ser sustentables y y conocer su impacto deberían hacerse, ¿no? Entonces, es una herramienta que a uno le permite viajar a través de preguntas por los diferentes sectores y áreas para poder alcanzar lo que sería un puntaje en términos de impacto.
Antes de ir al puntaje, ¿cuánto tiempo me lleva a mí hacer este diagnóstico?
Bueno, acá esta es una muy buena pregunta. Si uno se sentara de corrido podría tardar horas. Sin embargo, hay empresas que tardan meses en hacer esa medición, porque depende de varios factores. Uno tiene que ver con la intencionalidad. Entonces, desde el Sistema B nosotros promovemos que esta herramienta sea utilizada no solamente como una herramienta de diagnóstico, sino como una herramienta de gestión. Es decir, la propia herramienta, de la manera en la que está construida, es un compendio de buenas prácticas en términos de impacto económico, social y ambiental. Entonces, las empresas pueden contestarla y a medida que van contestando la evaluación, van encontrando oportunidades de mejora. Entonces, la propia herramienta te permite identificar con diferentes marcadores y botones cuáles son esas mejoras que uno podría potencialmente aplicar. Entonces, es totalmente dinámica. Uno siempre puede salir y volver a ingresar a la herramienta y a la cuenta para poder ir volcando y poder ir traqueando justamente cuáles son esas mejoras. Entonces, voy a poner un ejemplo bien concreto para que quede como bastante ilustrado, ¿no? A ver. Hay una pregunta, por ejemplo, en la sección de medio ambiente, que se vincula con el consumo de energía, que intenta entender si la empresa tiene alguna práctica para poder ser más eficiente, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno mira la respuesta, la primera pregunta es no tengo ninguna práctica. La siguiente es sí, nosotros medimos nuestro consumo. La siguiente sugerencia de respuesta es medimos el consumo y también tenemos objetivos de reducción, ¿no? Entonces uno se podría imaginar que como empresa, según cómo uno la va contestando, si uno simplemente mide el consumo, puede entender que una buena práctica sería ponerse objetivos de reducción. Entonces, así es como funciona la herramienta. Clarísimo. Es una herramienta totalmente propositiva que está orientada para la acción.
¿Qué pasa cuando termino esta serie de... voy contestando todas estas preguntas que le reitero a nuestros oyentes que se hayan enganchado recién con nosotros? Quiero recordarles que estamos conversando con Sofía Yazazmendi, coordinadora de desarrollo del Sistema B Argentina, que nos está contando un poco cómo funciona esta herramienta que se llama Evaluación de Impacto, que es online, que es gratuita, que cualquier organización puede hacer para poder medirse y tener un autodiagnóstico que le va a permitir pararse en un lugar determinado para comenzar luego, después, a dar pasos en la dirección de tal vez terminar obteniendo una certificación de empresa B. Pero volvamos a la evaluación. Termino de hacer esta evaluación, me puede llevar horas, meses, depende el nivel de conciencia con el que yo la haga y, por supuesto, tratando de ir corrigiendo aquellas cosas que la herramienta me vaya largando. Cuando la termino, ¿qué puede pasar?
Perfecto. Bueno, cuando la termina, en realidad eso es de nuevo una decisión de la empresa. Existen empresas que no les alcanza simplemente con conocer cómo les dio la foto, sino que efectivamente quieren comprometerse a alcanzar ciertos estándares. Entonces, hay empresas que deciden voluntariamente pasar por un proceso de verificación o de auditoría en donde una organización revisa y justamente verifica que lo que la empresa declara en esta evaluación es efectivamente algo que podría ser verificado en un proceso de certificación. Bien. Entonces, ahí es donde hablamos de que hoy ya tenemos en Argentina aproximadamente 85, ya son en realidad casi 90, apuntamos a terminar el año con más de 100, empresas que en Argentina han decidido atravesar este compromiso, ¿no? Que tiene que ver con justamente entender que no hace falta solamente medir, sino que muchas veces, digamos, pasar por un proceso de verificación y auditoría es comprometerse con la mejora continua, en donde son empresas que definen que cada 3 años van a ser auditados y tienen que ir mejorando cada vez más, ¿no? Y todo se hace sobre la base de esta herramienta de medición de impacto. Pero reitero, esta es una decisión opcional y voluntaria que toman las empresas, pero que no es necesario tener en cuenta para hacer la medición. Uno podría medirse y determinar objetivos de mejora, y eso es lo que se puede hacer totalmente gratuito y abierto a través de esta herramienta Evaluación de Impacto B.
Un punto interesante que quería destacarlo, quiero que me corrijas, Sofía, pero hemos compartido en algún momento con nuestros oyentes que poder realizar este trabajo o tratar de transformarse o ir mutando para lograr terminar siendo una empresa de triple impacto es algo que lo puede hacer una empresa gigante, como lo es el caso de Patagonia, que muchas veces hablamos de todas las iniciativas que ellos realizan, pero hace poquitito en Argentina también un centro de copiado de 30 empleados que creo que tiene en Bariloche también certificaron como empresa B. El tamaño de la empresa no necesariamente importa, porque tiene que ver con la gestión de la forma. Y eso me gustaría que nos cuentes un poquitito para quienes nos estén escuchando y tal vez puede ser que estén trabajando en alguna multinacional o tal vez puede ser que sean dueños o estén trabajando en alguna pyme de 20 o 30 empleados.
Buenísimo, buenísima pregunta. Es totalmente correcto, digamos. El concepto de empresa B no es un concepto que se limite a una industria o algún tamaño, sino que por el contrario es aplicable a cualquier empresa, independientemente del tamaño y del sector y del lugar geográfico en el que opere. Entonces, tenemos casos como el de Patagonia, como el de Natura, casos de empresas multinacionales como algunas del grupo Danone, que están certificadas y que justamente están en la misma comunidad de empresas certificadas como Centro de Copiado, que es esta gráfica de Bariloche, que es la primera empresa B certificada de Bariloche, que también logró alcanzar los estándares, ¿no? Justamente porque esta herramienta de medición se va adaptando a la realidad de la empresa. Entonces, no es la misma herramienta la que utiliza una empresa como Patagonia que los estándares que se le exigen en este caso a una empresa como Centro del Copiado en Bariloche o como Elsus, que es una la semana pasada en Comodoro Rivadavia, o una cooperativa en el norte del país, en Salta, que son 9 personas, ¿no? Tenemos empresas B de cualquier tamaño y diferentes industrias, pero lo que tienen en común es este compromiso de mejora continua, ¿no? Es este desafío y este interés en hacer de su empresa un actor de cambio.
Hablabas recién, yo te escuchaba hablar. Claro, la pregunta con la que arrancó todo esto fue en qué consistía este taller online Quiero Ser B que realizaron ayer. Y claro, ir al primer punto me parece que es tan interesante porque alguien que ni siquiera haya hecho este taller online que realizaron ayer y que seguramente van a seguir realizando, cualquier persona interesada en seguir profundizando o hacer un, como decías vos, sacar una foto de su empresa, puede hacerlo, es de manera gratuita. De hecho, puede ingresar ahí a Sistema B, al dominio de ustedes, ahí para poder hacer cualquier consulta. Es interesante saber que si hoy hay menos de 90 empresas y ya tienen propuestos o con la intención de que haya cerca de 100 en nuestro país, me parece que uno podría ver en términos cuantitativos, podría decir que poco. Ahora, lo que se está generando alrededor de todo este movimiento B, y lo podés decir vos mejor que nosotros, ha venido acelerando en este último tiempo y una prueba de ello es que por primera vez en Argentina, en septiembre, se va a desarrollar un encuentro global que va a abordar toda esta temática allí en Mendoza. Eso da las cuentas de que este tema viene avanzando a un ritmo mucho más rápido de lo que tal vez se percibe en los medios en general.
Sí, totalmente. Y ahí yo creo que es muy importante reconocer que si bien tenemos aproximadamente 90 empresas que están certificadas, son miles las empresas que están utilizando esta herramienta como herramienta de gestión, ¿no? En donde muchas veces nosotros ponemos el foco en que la certificación tiene que ser una consecuencia de todo un trabajo de gestión, digamos, consciente buscando el impacto. Entonces es por eso que muchas veces uno dice que poco, pero en realidad son miles, y ahora te tiro las cifras a nivel global también, hay más o menos 2.800 empresas certificadas, pero hay más de 60.000 registros en esta evaluación de impacto, ¿no? Lo cual nos hace entender que el crecimiento del movimiento está dado por la cantidad de empresas que están dando los primeros pasos, que a lo mejor todavía no alcanzan el estándar para certificar, pero que están justamente transitando el camino.
Es que lo que genera es que alguien como te empuje. Mira, yo tengo un caso que conozco acá a nivel local, hablamos de la ciudad de Ushuaia, hay un hotel importante de nuestra ciudad que se valió de la herramienta y que por diferentes razones no han llegado, como explicabas recién, a culminarla. Pero esto los ha llevado a hacerse un montón de preguntas y hay un montón de prácticas a medida que van avanzando que se van dando cuenta que las pueden mejorar. Entonces, esta herramienta les está resultando como un acompañante, como un consultor acompañante online,
claro,
que los va ayudando para ir implementando acciones que todas tienen que ver con la generación de algún tipo de valor en alguna de las áreas donde están actuando y no han terminado el proceso, pero solamente el hecho de haberse acercado a esta evaluación de impacto, en el caso de este hotel del que puedo dar cuenta, les está permitiendo hacerse un montón de preguntas y cambiar un montón de formas de hacer las cosas con la intención de probablemente el día de mañana retomar los pasos para poder certificar B. Y en el camino, por supuesto, se han dado cuenta que ya habían dado algunos pasos para certificar como hoteles más verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de certificaciones, pero que lo llevan todo al mismo lugar. Entonces, esto es un acompañamiento, te da como un impulso muy importante.
Claro, totalmente. Y es lo que decía yo, la herramienta está diseñada para que pueda ser una herramienta de autogestión, donde uno no necesita nada más que la propia herramienta para poder atravesar este proceso que básicamente lo genera lo que vos contabas, ¿no?, que sucedió con este hotel, y es que cuando uno se hace las preguntas que necesitamos como sociedad y como, como planeta que las empresas empiecen a hacer, ya se empiezan a gestar un montón de cambios. Entonces esta herramienta justamente permite, ¿no?, entender cuáles son esas preguntas, y no solamente eso, sino cuáles son las prácticas que uno podría hacer. Entonces totalmente uno podría asimilarla como una especie de consultor o acompañante silencioso que está como indicándote cuál es la guía o el camino a seguir.
Desde el punto de vista de los medios masivos, esta es una evaluación que es totalmente subjetiva y no contamos con datos científicos para poder avalarlo, pero yo tengo una percepción, y esto es personal, insisto con esto, de que tenemos una deuda pendiente de los medios para hablar de este tema y para ponerlo en agenda. ¿Cómo lo perciben ustedes del Sistema B? Y hablo de medios de tirada nacional, ya pueden ser medios gráficos, medios televisivos. ¿Cómo ven ustedes la penetración de este tema en los medios de comunicación, pero a nivel masivo?
Mira, la realidad es que es como todo, ¿no? Es un movimiento que cada vez crece más y cada vez tenemos más iniciativas y más medios que se están acercando para llevar esta temática. Pero ya acá yo creo importante que sepamos que desde el Sistema B no sentimos que ser empresa B es la única manera de avanzar hacia esta economía que nosotros promovemos. Entonces muchas veces hay un montón de medios que están abordando estas temáticas o estos desafíos, quizá con etiquetas o nombres diferentes, pero con una misma filosofía y con un mismo concepto por detrás, ¿no? Entonces, desde ese lugar yo creo que es cada vez más, al menos yo, esto hablo también desde un nivel personal, yo todos los días me encuentro con muchísimas empresas y con muchísimas noticias que están impulsando justamente a que las empresas puedan reconocer que pueden ser actores en la solución de estos problemas, ¿no? Y ni hablar de la cantidad de empresas que justamente que van creciendo y van surgiendo con este nuevo espíritu más de conciencia o de sustentabilidad, que en sí mismos son como noticias, ¿no? Yo no paro de leer en los medios de comunicación principales, bueno, surge un emprendimiento que hace anteojos a partir de plástico que recuperan del mar, ¿no? Entonces quizás ahí no existe la palabra triple impacto, la palabra Sistema B, pero la filosofía es la misma. Entonces uh-huh. Desde ese lugar nosotros sentimos que es un movimiento que crece, y es un mensaje que es compartido con otras organizaciones también. Entonces, la verdad es que estamos bastante muy felices y muy agradecidos también de los medios como ustedes que nos van acompañando desde sus lugares, ¿no? Qué bueno que se esté hablando este tema y que llegue hasta Ushuaia y ojalá sea de alcance nacional.
Esperemos que sí, por lo menos es la contribución que hacemos de este lugar. Por último, contanos así a grandes modos, cuando hablamos de multiplicadores B o consultores B, ¿de qué estamos hablando?
Perfecto, multiplicadores B es una formación que está pensada y está diseñada para todas las personas que sientan que este movimiento les resuena y les hace sentido y que quieran empezar a contagiar este mensaje, contagiar el espíritu, ¿no? Uh-huh. Lo que sucedió es que normalmente contactaban a Sistema B pidiendo más información, queriendo involucrarse, queriendo conocer más. Entonces, a raíz de eso es que Sistema B generó un programa, que es este Multiplicadores B, que es un curso también online y virtual para las personas que quieran conocer un poquito más sobre este movimiento, esta lógica, estas empresas, y que después quieran sumarse a contagiar este espíritu. Entonces también es un movimiento que es inclusivo, no solamente para las empresas, sino también para las personas.
Bien. En el caso de los consultores B, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
Y en el caso de consultores más B, ese es un programa que está diseñado especialmente para personas que ya trabajan en la industria de consultoría, para que al momento de abordar su trabajo profesional, lo hagan incorporando esta filosofía del triple impacto, ¿no? Entonces, que es un programa por el cual transitan y ellos incorporan una mirada que les permite entender desde el lado del triple impacto cómo trabajar en el día a día con sus empresas o con sus clientes.
La verdad que te hemos exprimido hoy con todas las preguntas que te hemos hecho. Sofía, yo te agradezco mucho por el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Son notas que, si por mí fuera, le diríamos a la gente de Radio Nacional, dennos 2 horas de programa para poder seguir haciendo este tipo de notas, pero no podemos hacerlo. Pero sí, la verdad que creemos que es necesario que sigamos hablando de este tema. Coincido contigo que el sistema económico tal como lo tenemos contemplado hasta hoy o hasta hace algunos años no está dando buenos resultados. Estamos viendo algunos números en realidad que dan cuenta de esto. Tenemos un planeta que nos está pidiendo a gritos ayuda. Y a mí me parece que todo este movimiento que se está realizando a nivel mundial es algo que tenemos que empezar a ir interiorizándonos para aprender cada vez más, no solamente de los medios, desde la empresa que cada uno de nosotros tengamos. Y ya que tenemos en Argentina una organización que nos está ayudando a este trabajo de que aprendamos juntos a cómo empezar a repensar la forma de hacer las cosas, me parece que tenemos que tratar de ser multiplicadores, como seas vos hace un ratito, de este tipo de cosas. Así que primero, felicitaciones por el trabajo que realizan. Ya sé que es un trabajo y que es parte de lo que tienen que hacer, pero podían haber elegido hacer otra cosa y han elegido hacer algo que genera valor para todos nosotros. Y eso me parece que es más que interesante. Gracias por tu tiempo, Sofía, y seguramente en algún otro momento los vamos a volver a contactar.
Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y por ser compañeros también en llevar este mensaje.
Recordémosle a los oyentes antes de cortar la página oficial de Sistema B en Argentina.
Sí, es www.sistemab.org.
Era Sofía Yasasmendi, coordinadora de desarrollo del Sistema B en Argentina, que pasó por Radio Nacional. Sofía, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, nosotros seguimos haciendo más responsabilidad social empresaria, seguimos hablando de sustentabilidad. Ahora nos vamos a ir a la pausa, pero solamente dos datos que daban cuenta de nuestro interés de tomar contacto con personas como Sofía, no porque se llame Sofía, sino por el trabajo que ella ha decidido llevar adelante. Muchas veces hemos compartido el dato de que hay solamente ocho personas en el mundo que tienen la misma riqueza que la mitad de los habitantes de este planeta. Estamos hablando de 3,6 billones de personas más pobres en nuestro país, que si los sumás a todos, tienen la misma riqueza que solamente 8 personas. No podemos decir que el sistema económico que venimos llevando adelante está dando resultados, porque eso da cuenta que no. Hay otro dato antes de terminar que quiero compartir con vos. Hay algo que se llama Día del Sobregiro, y es el día en el que le empezamos a deber a la Tierra parte de los recursos que la Tierra genera para que nosotros los humanos podamos satisfacer nuestras propias necesidades. En 1969, el día en que le empezamos a deber plata al planeta, por decirlo de alguna manera, era en diciembre, en el mes de diciembre. El año pasado fue en el mes de agosto. Esto quiere decir que en agosto del año pasado, la Tierra había producido todos los recursos que podía producir a lo largo de un año para que nosotros podamos satisfacer los recursos que en realidad necesitamos para un año. Bueno, el año pasado, esos recursos que la Tierra da en un año, nosotros los habíamos consumido en 8 meses. Esto quiere decir, y este número de 1969 a 2018 cada vez se viene restando. Si nosotros por un lado vemos que el crecimiento poblacional va en aumento y que la Tierra cada vez va retrocediendo en la posibilidad de darnos recursos, tenemos que darnos cuenta que la forma en la que estamos consumiendo no es sustentable. En algún momento nos vamos a quedar sin esa fuente de recursos llamada Tierra. Por eso es hora de que hagamos algo, pero no solamente de reflexionar en un café y que digamos qué tremendo lo que está pasando. Bueno, ahora hay una forma concreta. Metete adentro de sistemab.org, entérate cómo podés cambiar la forma de hacer las cosas con tu empresa o con tu organización. Metete en el mundo de organizaciones B.
Cuando te vi sentí algo raro.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RC Radio. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, Dios mediante, por acá, por Radio Nacional, la radio de todos.
Me juro que si te pierdo.
El país en una radio. Estás en RCE Radio.
No sé.